Bueno, pues son las 11:07 de la noche. Saludamos en este momento a quien se incorpora, a los oyentes que se incorporan de tiempo de juego. Seguimos hablando de este aniversario de la guerra de Ucrania. El 24 de febrero de 2022 supuso un antes y un después para muchas personas. No nos terminábamos de creer lo que estaba ocurriendo. La invasión rusa de Ucrania sorprendió a más de uno. Un año después, la guerra continúa. El compromiso ecuménico se hace cada vez más necesario en el camino del diálogo que conduzca hacia la paz. Pero las relaciones entre el Vaticano y el Patriarcado Ortodoxo de Moscú son difíciles. El patriarca Kirill de Moscú siempre ha justificado la invasión rusa, algo que también ha chocado con la propia Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Quienes no entienden de guerra, pero sí de fraternidad y de paz, son las personas que integran estas comunidades. Un ejemplo lo tenemos cerca, aquí en España, en la Catedral de Santa María Magdalena de Madrid, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Rusa, acuden rusos y ucranianos. Se trata de un espacio de convivencia en el que está al frente Andrei Kordochkin, deán de esta catedral, sacerdote ortodoxo ruso, que desde el comienzo de la guerra se ha manifestado públicamente en contra, volcándose en apoyar ese espacio de convivencia. Padre Andrei, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ha pasado un año de una guerra que pocos entendemos, pero que ha abierto grandes heridas, ¿no? ¿Qué balance hace de este tiempo?
Bueno, yo creo que las heridas tenemos todos y obviamente pasamos en una forma muy dura el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero también del pueblo ruso, porque los cambios en la sociedad rusa el último año son brutales, y en algún sentido que podemos decir también que hay muchos rusos que están fuera de su país, que están, por ejemplo, en España, pero algunos también están dentro, pero ellos ya no perciben el Estado a que formalmente pertenecen como su casa, porque los cambios son muy, muy, muy dramáticos.
Usted desde el primer momento se manifestó en contra del conflicto. ¿Le ha supuesto algún problema con el Patriarcado de Moscú?
Bueno, yo tuve algo de presión de Moscú, pero lo que pasa es que nosotros en España nunca hemos posicionado a nuestra comunidad como, aunque canónicamente pertenecemos al Patriarcado de Moscú, pero en final somos una comunidad local. Nosotros no transmitimos la agenda de ningún gobierno, ni ruso, ni ucraniano, ni cualquier otro, y la comunidad que tenemos no es una comunidad rusa. Yo creo que está compuesto pues más por la mitad, por los ucranianos, pero también tenemos rusos, tenemos gente de otras poblaciones, y yo puedo guardar por cualquier precio la unidad de nuestra comunidad, y esto se puede hacer solamente si ningún miembro de la comunidad está privilegiado o discriminado. Y por lo tanto, pues aunque yo tuve algo de presión, pero yo creo que estoy intentando cumplir mi deber, guardando la paz y el bien de todos los fieles.
¿Y usted, cómo se ha sentido en este tiempo, un sacerdote que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa?
Pues yo siempre siento que yo pertenezco en primer lugar a la Iglesia de Jesucristo. Y él es la única cabeza de la iglesia. Pero para nosotros, pues obviamente, lo que no tenemos los ortodoxos es que no tenemos la doctrina de la infalibilidad de nadie en la iglesia, y no solamente pues en los asuntos doctrinales, pero también, por supuesto, en los asuntos políticos y sociales. Y para nosotros, pues, la voz del patriarca obviamente es importante, pero igual la voz de la iglesia sufriente de Ucrania, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, igual es importante. Por eso, pues, obviamente, yo tengo que vivir todo este tiempo con un esfuerzo, porque es claramente como yo veo este conflicto, no es un reflejo de la posición de la iglesia institucional en Moscú, pero yo creo que nosotros no somos un partido político y la voz de cada uno es igualmente importante.
¿Cómo lo han vivido ustedes en su comunidad? Una comunidad que me decía antes, ¿no?, que acoge a personas ucranianas, a personas rusas. ¿Se han vivido momentos de tensión? ¿Cómo ha sido este tiempo?
Pues hay tensión, aunque no hay agresión. Nosotros, la verdad es que, hemos hemos tenido algunas pérdidas en la comunidad por los ambos lados. Hemos perdido algunos ucranianos que no son capaces de venir a una iglesia del Patriarcado de Moscú, de un lado, y donde su nombre está conmemorado en los oficios litúrgicos, pero de otro lado también tuvimos otras pérdidas de las personas que no están de acuerdo con la visión mía. Pero no obstante, también no podemos olvidar de una cantidad muy importante de más de 150,000 de refugiados ucranianos que han llegado a España y muchos de ellos también han entrado a formar parte de nuestra parroquia. Y obviamente hay una cierta tensión y división, pero hay que entender que estamos hablando de algo más profundo, que una división entre los rusos y ucranianos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la comunidad muchos rusos que están absolutamente en contra de la línea del gobierno, pero también tenemos algunos ucranianos que están absolutamente prorrusos. Ellos están convencidos que su país está siendo liberado. Y es una división mucho más profunda que la división entre los dos pueblos.
Háblame de ese milagro que es ese espacio de convivencia, ¿no?, entre rusos y ucranianos en Santa María Magdalena, ¿no? ¿Cómo consigue uno todo eso, padre?
Bueno, no es sencillo, no es difícil, porque de un lado nosotros tenemos que explicar a las personas que están viviendo la iglesia las razones espirituales por detrás de lo que está pasando, de la guerra, de un lado, pero de otro lado tampoco podemos convertirlo en un sitio de la agenda política. Pero nosotros, cuando hacemos cualquier forma de oración por la paz en Ucrania, es muy importante que esta oración no puede ser una manifestación geopolítica. Tiene que tener algunas fórmulas que pues cualquier persona, independientemente de su valoración y de su visión del conflicto. Pero yo creo que lo más fundamental es que en final es la persona de Jesucristo que está en el centro de la vida de la comunidad y no es una agenda política de un gobierno o del otro.
En estos momentos, mirando al conflicto en Ucrania, el compromiso ecuménico por parte de las diferentes confesiones religiosas es clave, ¿no? ¿Hacia dónde cree que caminan? ¿Qué papel juega el ecumenismo en la guerra de Ucrania?
Yo creo que el ecumenismo tiene su papel importante, pero yo creo que puede tener sus momentos difíciles cuando hay comunidades religiosas que están transmitiendo no solamente la agenda suya, sino la agenda de los gobiernos. Y en este sentido, yo creo que Ucrania también es un país vulnerable porque ahora mismo hay una presión de parte del Estado en la vida religiosa inmensa. Yo creo que cuando las autoridades seculares están intentando controlar la vida religiosa, es peligroso, y también es peligroso porque en el aspecto ecuménico, porque el ámbito ecuménico está siendo utilizado pues como un instrumento para promover la agenda de los gobiernos. Por eso yo creo que obviamente el diálogo es importante, pero el diálogo tiene que ser sincero y transparente, y no tiene que ser una forma del diálogo cuando las iglesias no están manipuladas por sus gobiernos y por las autoridades.
A muchos les puede haber sorprendido no verle a usted el otro día firmando esa declaración conjunta interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. No es nada puntual. También hace unos meses la Iglesia Ortodoxa Rusa en España y la Iglesia Católica se unían a favor de la paz, ¿no? ¿Cómo son las relaciones con el resto de confesiones y religiones en España?
Bueno, en principio, obviamente, para la Iglesia Católica en España es una iglesia mayoritaria y es una prioridad absoluta para nosotros, tanto en el nivel de nuestra diócesis como pues en todas las comunidades locales, tener una relación transparente y una relación fraterna. Pero yo creo que cuando nosotros firmamos esta declaración, nosotros recordamos que aunque hemos vivido más de 100 años del movimiento ecuménico entre las iglesias, pero no obstante podemos decir que en algún sentido los cristianos en el mundo están más divididos que antes, porque si anteriormente las divisiones trataron solamente de los temas doctrinales, pero ahora mismo están en los temas éticos, de la muerte, de la vida, del sexo y del matrimonio, y hay mucha división entre los cristianos en ese sentido, y para nosotros es muy importante que nosotros podamos dar un testimonio común con la Iglesia Católica. Es una visión que nosotros compartimos, uh-huh. es la visión de la dignidad de la vida humana, y yo creo que la encíclica dedicada a este tema, que pues ya ha salido en los años, en los finales de los años 60, uh-huh. pero yo creo que ya cada año tiene más y más relevancia frente de la agenda secular, que cada vez es más agresiva.
Sí. Padre, ¿qué repercusiones cree que puede sufrir la Iglesia Ortodoxa en Rusia, ¿no? Una vez que pase la guerra, confiemos en que así sea.
Esto no lo sabemos, pero siempre hay un peligro que nosotros ya hemos pues ya hemos pasado una vez en la historia con la revolución comunista, cuando la Iglesia está convirtiendo en un instrumento de una configuración del Estado. Cuando cae la configuración, cuando cae este sistema político, pues la Iglesia cae también. Yo creo que es un peligro que en España pues también tiene sus propias repercusiones con la relación entre la Iglesia Católica y el Estado en el siglo XX. Pero yo creo que nosotros en Rusia tenemos que hacer más esfuerzo de estudiar lo que nos enseña nuestro pasado y la historia de nuestra Iglesia en el siglo XX y todo lo que hemos sufrido después de la caída del Imperio Ruso.
Uh-huh. Y de todo hay que aprender, claro que sí. Padre Andrei Kordochkin, deán de la Catedral Ortodoxa Rusa de Madrid, Santa María Magdalena, que sigamos trabajando en ese camino hacia el diálogo, hacia la paz, ¿no?, que se hace tan necesario. Gracias por su tiempo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, gracias. Hasta luego.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.